no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cronómetro y aquí estamos. Esta noche pelea Julio César Chávez Jr. Lo tendremos a través de la señal de ESPN2 para todo México y Latinoamérica. Una noche que puede ser definitiva en su carrera. La pregunta, Lalo Varela, es ¿cuántas noches llevan siendo definitivas en la carrera del famoso hijo de la leyenda, no? Te saludo con mucho gusto, Lalo.
Exactamente.
Un abrazo, Eduardo Varela. ¿Cómo estás?
Exacto. Muy bien, David, exactamente. Hay gente que tiene suerte en la vida y que se le presentan unas segundas oportunidades, pero él ha tenido 3, 4, 5 oportunidades de más. En fin, lo que le costó esta última oportunidad, ¿no? Porque tuvo que poner el cheque ahí por no dar el peso.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos un programa interesante hoy. Además de los temas del día, la presentación de Jaime Ordiales como director deportivo de Cruz Azul, pasaremos por un tema que tiene que ver con la final del fútbol mexicano que se juega la próxima semana. El América, por cierto, hoy jugó un partido a puerta cerrada en Cuapa, la pelea Jacob Chávez y el partido de fútbol americano, el duelo en NFL entre los Cowboys y el conjunto de Filadelfia en una división muy mediocre por pasar a los playoffs. Estamos listos entonces, comenzamos Cronómetro con los titulares de la jornada. ¿Qué significa Lalo Jaime Ordiales para Cruz Azul?
Significa muchas cosas: esperanza, vida, renovación, por un lado, pero por otra, para mí, detener ahí al mejor directivo de los últimos años, puedo atreverme, de los últimos 20 años, lo hizo bien con la selección, lo hizo bien en América, lo estaba haciendo bien en Cruz Azul, pero no dejaron que terminara. Tiene mucha presión el señor Ordiales, fue muy buen jugador. No sé si él va a ser el que va a levantar a la máquina, no sé.
Bueno, para empezar, es un tipo muy muy decente, un tipo honrado, un tipo conocedor, un tipo con una gran trayectoria en el fútbol mexicano. Viene de hacer un gran trabajo en Gallos Blancos de Querétaro, y yo creo que Jaime Ordiales es el indicado. El problema es todo el terreno minado que hay alrededor del puesto de director deportivo en Cruz Azul, todo el desorden.
¿Por qué tú crees que él es el indicado?
Mira, porque creo que él
tiene... ¿Qué te hace pensar que él puede manejar todo?
No, es que a veces, Lalo, me parece que también tiene que ver con el tema del carácter, la personalidad de cada persona. Ricardo Peláez, por ejemplo, su antecesor, que es un magnífico director deportivo, un magnífico hombre de fútbol con muy buenos resultados, no tenía el carácter y la personalidad para poder afrontar la situación que vivía Cruz Azul. Eso está claro. En Cruz Azul no cayó bien Ricardo Peláez, no le cayó bien ni a Billy, ni a Alfredo, ni a Garcés, a la cúpula que maneja Cruz Azul. Yo creo que Jaime Ordiales tiene más personalidad para tratar ese tema. ¿Sí me entiendes?
Entonces, ¿qué es lo que...? Entiendo de que tal vez sea una personalidad muy fuerte Ricardo Peláez, sí. Pero eso es lo que se necesitaba en Cruz Azul, poner en su lugar al presidente y al señor García, que no sé cuál es el puesto.
Tú no entiendes, y tienes que llegar a entender, Lalo, que nadie va a mover a Billy Álvarez, nadie va a mover a Garcés ni a Alfredo Álvarez. Entonces hay que encontrar el director deportivo que pueda acoplarse a esa situación.
¡Ese es el problema!
A ver, pero Cruz Azul no es una entidad pública, no es una Secretaría de Estado. Cruz Azul es un equipo de fútbol privado y tiene todo el derecho del mundo de poner como presidente a quien se le plazca. Si es Billy, pues es Billy, el presidente del equipo. Hay que encontrar un directivo, un director deportivo que se acople a esas necesidades y a esas personas y a esos caracteres. A eso me refiero con Ordiales.
Por eso están así.
¿Eh? Pues sí.
Por eso están así.
Pues sí.
El problema no es Ordiales tampoco. No, bueno, pasemos no ahora para hablar de el Piojo y el Turco de la fin. Bueno, al final me hice la razón entonces.
Sí.
Piojo y Turco, ¿quién es mejor entrenador? Esta pregunta no está nada fácil de contestar.
No, yo estoy de acuerdo. Creo que es muy pareja. Es muy buena pregunta, además, de cara a la final del fútbol mexicano. Miguel Herrera es uno de los mejores entrenadores que ha existido en los últimos tiempos. Un entrenador muy hecho a la filosofía del América. Ha caído muy bien en la América. Y la verdad es que no hay nada que reclamarle a Miguel Herrera. Y el Turco Mohamed también. El Turco Mohamed ha sido campeón con Tijuana y ha sido también campeón con América. Lo que ha logrado el propio Miguel Herrera. Yo creo
que... Decídete por uno, si tienes que escoger uno. De acuerdo.
Bueno, ya es una cuestión de gustos. A mí me gusta más el fútbol que pregona la filosofía de Miguel Herrera. Aunque como jugador de fútbol, en aquellos Toros Neza, me quedaba con el Turco Mohamed siempre.
Sí. A ver. Estoy de acuerdo. Está muy parejo esto, pero yo creo que por poca diferencia, o al menos Mohamed lo que está haciendo este año. O sea, en cada partido, que también se puede decir eso, el Piojo ahora que me pongo a ver, era el octavo... Le gana al favorito, a Santos, que era el superlíder. Después le gana al Necaxa, que estaba por encima de ellos en la clasificación. Aunque el América igual. Lo que hizo en el Mundial de Clubes, creo que Mohamed, al menos en estos que mes y medio, dos meses que tiene en el puesto, está ligeramente adelantado y los tiene motivados. Y me atrevo a decir que los campeones, pese a lo que crean, pese a que juega este fin de semana por el duelo en el tercer lugar, después un largo viaje. Con esa motivación van a ser campeones.
Sí, mira los números de Mohamed y Miguel Herrera, por ejemplo, en liguillas desde la apertura 2012. Mohamed tiene marca de 17 ganados, 6 empatados, 11 perdidos. Y Herrera tiene 18, 9, 17. Es decir, están muy parejos. 4 finales los dos, 2 títulos para Herrera, 1 para Mohamed. Yo creo que son dos entrenadores de primerísimo nivel, de vanguardia, y por algo están en esta final del fútbol mexicano.
Tengo los mismos números que tú y son mejorcitos los de Mohamed, por muy poco.
Poquito, sí.
Si los ves bien.
Muy bien.
Pasemos ahora entonces al boxeo, sí. Sería sorpresa si Cucurrucucú Paloma, Julio César Chávez Carrasco, por aquello de las iniciales, le gana a Jacobs, pese a no dar el peso, estuvo más arriba del indicado.
Sí, mira, y la gente me dice, y vemos las imágenes del pesaje de ayer en Phoenix, porque la pelea es esta noche, y ven a Chávez, ya no hay de dónde sacarle peso. Entró al sauna, entró al vapor, y por más que intentó sacarle ese físico algunos gramos, algunas libras, no hay de dónde sacarle peso. Está claro que hubo una mala planeación. Es decir, él no puede pelear en la división de los supermedianos en 168 libras. Él es un semicompleto por su complexión física, por sus huesos, por su físico. Es un boxeador grande, un tipo grande. El problema, Lalo, es que yo creo que hay cierto temor de pelear en la división de peso semicompleto, porque la única vez que estuvo en semicompleto enfrentó a un tal desconocido Fonfara, un polaco, y lo mandó a la lona feo, lo mandó al hospital. Bueno, en Los Ángeles, bueno, en el boxeo, cuando un boxeador sufre un knockout van todos al hospital, pero lo mandó al hospital aquella noche en Carson, California.
Sí, yo creo que sí sería sorpresa si el Junior gana. Yo entiendo lo que dices de que no da el peso, etcétera, pero cuando estampó la firma,
sí,
a mí me habla ahí de también de falta de trabajo. O sea,
no creo que sea
¿hace
eso?
¿Cuánto firmaron este contrato? Y además, el millón de dólares, hasta donde yo tengo entendido, es un millón de dólares el que tuvo para aceptar la pelea el estadounidense.
Sí, Daniel Jacobs, o sea, sí. Ahora, yo creo que lo más difícil no va a ser el peso, lo más difícil va a ser Jacobs. Enfrente, las apuestas están muy a favor del pugil norteamericano. Realmente no tiene una pelea en forma Chávez desde el combate contra el Canelo Álvarez. Le ganó en un round a un desconocido colombiano en Lagos de Moreno este año. Realmente vamos a ver qué trae Chávez. Dice Freddy Roach que esta vez se ha preparado muy bien. Yo le creo más a Freddy Roach que a Chávez Jr., pero Chávez Jr. es el que sube al ring y el que tiene que mostrarse. Esta noche sería una gran sorpresa si le gana y le gana bien a Daniel Jacobs. Bueno, cambiemos de tema. Vamos con la NFL, Lalo. A ver, una división de mediocridad Y la pregunta, ¿es un juego de playoff el de los vaqueros contra las Águilas de Filadelfia?
Por supuesto que es un juego de postemporada. Si los vaqueros ganan, ganan, se llevan la división. Si Filadelfia gana, habría que esperar para la siguiente semana. No ha entrenado en esta semana por la lesión que tiene Dak Prescott, pero ¿sabes qué? Eso puede ser beneficioso. Explico. Oh,
¿cómo puede ser beneficioso?
Los Cowboys, ¿cómo? Para ganar esta Explico. Los Cowboys no entienden, no han entendido que para ganar tienen que correr con el balón, gran línea ofensiva, Zeke Elliott. Entonces, como no ha jugado él, no ha podido practicar, ¿qué han hecho los pupilos de los vaqueros? Correr. Por eso yo creo que los Cowboys van a salir beneficiados por esto.
O sea, pones favorito al equipo de Dallas no sobre Philadelphia.
No deben de depender de él.
Ahora, Lalo, ¿se puede calificar a playoff con un récord tan pobre como el que va a presentar esta división? ¿Se puede calificar a playoff con récord negativo?
Sí. Sería la segunda ocasión que ocurre en este milenio. Hace algunos años atrás, Nueva Orleans contra Seattle. Seattle tenía marca perdedora y recibió un juego de comodines justamente a los Saints y aún así ganaron. Así es.
Ahora, con todo respeto, con el nivel,
Carson Wentz no tiene armas.
Sí, con el nivel que ha presentado tanto Filadelfia como ha presentado Dallas en toda la temporada, en playoff van a ser la estadía en playoff va a ser muy breve, pero muy muy breve, ¿no? Estamos de acuerdo en ese sentido
de que debería aquí no de ser sale. Sí, David.
Ahora, hay equipos de playoff, debería hay equipos de que encuentran así la manija en playoff. Además, tú estás diciendo algo interesante, muy interesante. Los vaqueros tienen elementos, tienen armas, no las han sabido explotar. Es Exacto. Una verdad. Bueno, regresamos con los mejores deportistas de la década. Dice el señor Varela que es Tom Brady. Yo tengo otros candidatos.
¿Lo dudas? Empezamos para elegir al boxeador de la década. ¿Es Money Mayweather o Manny Pacquiao, señor Faitelson?
Que somos afortunados, Lalo, tú y yo y todos los aficionados al deporte por haber vivido la época de dos de los más legendarios y grandes boxeadores de todos los tiempos. Yo creo que los dos están incluidos en la lista final de los 10 mejores pugilistas de la historia para entender de qué se trata este asunto. Ahora, Pacquiao fue más dominante en los primeros 10 años de este siglo. Fue el boxeador del 2000 al 2010, aunque Pacquiao es un fenómeno tal del boxeo que hoy a sus 41 años sigue protagonizando grandes peleas. Tuvo un año fantástico, le ganó a Keith Thurman, que era favorito, y sigue siendo uno de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Increíble lo de Manny Pacquiao. Realmente es fantástico. Pero yo me voy a decantar por Mayweather. El genio defensivo de la historia, un hombre que a mucha gente no le gustaba porque no era muy ofensivo, correcto, pero terminó en esta década con una marca de 10-0, le ganó a Pacquiao, bien o mal le ganó a Pacquiao, y terminó invicto con 50 victorias y 0 derrotas, su carrera.
Sí, y dijiste algo clave en lo que se refiere a Mayweather, que yo también tengo, o la mayoría creo yo, que escogerían a Mayweather. Su estilo no era vistoso, pero eso no tiene la culpa él. Nadie pudo ganarle, ¿sí? Sobre todo en esta década, no ganándole a Cotto, a Canelo, dos veces a Maidana, al mismo Pacquiao, aunque se enfrentaron ya tarde, se pudieron haber enfrentado 2, 3, 4 veces cuando estaban los dos en plenitud, pero sí, yo creo que es Money y después Manny.
Sí, de acuerdo. Cada uno con un estilo diferente. Pacquiao combinaba una gran velocidad, gran poder, muy ofensivo. Este era defensivo. El problema de Mayweather es que hacía ver mal, desesperaba a sus oponentes. Y la verdad es que habría que darle un lugar en la historia porque lo merece. Puede ser que no nos guste, pero el boxeo no todo es fuerza bruta, no todo es knockout, no todo es sangre. También hay otro estilo de boxear. Bueno, vamos lado con el fútbol americano. Tom Brady no tiene rival en la última década de la NFL. ¿Realmente Brady es el gran hombre de los últimos 10 años?
Mira, te lo voy a explicar así como explicaste tú lo de Manny Pacquiao. Uh-huh. Si tú comparas su carrera los últimos 19 años, La primera década ganó 3 Super Bowls y ganó más de 120 partidos. La segunda década ganó 3 Super Bowls, perdió 2, llegó a 3 finales de conferencia, así como si hubiera llegado a 3 semifinales, una final, 2 finales y ganó 3 Super Bowls. Nadie se le acerca. Manning, ¿sí? Uh-huh. Uno ganado, uno perdido. Roethlisberger nada más llegó a 1. Aaron Rodgers nada más ganó 1. Drew Brees nada más ganó 1.
A ver, Lalo, pero
no
pero,
hay
pero,
duda pero, y por eso se le conoce como el hombre que colecciona joyería fina.
De acuerdo, pero una pregunta, Lalo, más allá de los anillos, más allá de los récords, en una cuestión de estilo, para mí el quarterback, yo nací pensando que el mejor quarterback de la historia era un tal Joe Montana. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está Brady de lo que era Joe Montana o significado Joe Montana? O a lo mejor, pues yo vivía engañado con Montana y Montana no era lo que mi mente
no,
era
razón.
Capaz de generar.
Mira, a mí me preguntan mucho, así como a ti te preguntan, no sé, en el fútbol o en el boxeo o en el béisbol. Para mí es muy difícil decir que uno es el mejor. Es Unitas, es Montana, es Manning, es Brady y es Elway. De estos cinco sacas a los mejores. Es muy difícil. Y nada más cierro diciendo con esto. En 1978 cambiaron las reglas. Benefician más a los quarterbacks cada vez. Cada vez los ayudan más. Es difícil comparar épocas.
O sea, el nivel protagónico del quarterback subió en la liga, ¿no? Aunque estamos viendo ahora un chico maravilloso en los Ravens de Baltimore.
Lamar Jackson.
Que está, bueno, es uno de los que está cambiando el juego, transformándolo.
Exacto, igual, todo. Ahora les beneficia a ellos, esto no quiere decir que sea más o menos, es distinto. En la NBA pasa algo similar, como en la NFL, muchos uh-huh. grandes jugadores, pero hay alguien que le quita su puesto al rey, a King, LeBron James. ¿Te atreves?
No, el problema es el poder físico de este hombre, la capacidad físico-atlética y después sus cualidades en la duela. Sí. Obviamente, la comparación con el número 23 de Michael Jordan, pues no cabe. Para mí no cabe. Puede ser que de alguna u otra forma los números se haya acercado. Mucha gente dice que lo superó. Yo no lo creo. Yo creo que lo que vimos con Jordan es que él realmente desafiaba. Cambió el deporte. Cambió el básquetbol. Lo hizo un deporte completamente diferente. A otra velocidad, a otra altura. Pero hay que realmente aceptar que LeBron James es muy dominante en lo que hace.
8 finales consecutivas. 10 veces al Juego de Estrellas, 10 veces al All-NBA, es decir, a lo mejor en su posición. Y es como Brady, o sea, están ahí Steph Curry, que cambió también esto, uh-huh. pero en lo que se refiere a los triples. Kevin Durant, igualmente magnífico, pero están atrás. LeBron
ya Kobe,
James
Kobe Bryant, tiene su lugar Kobe Bryant en la historia. No entra en la última década, ¿no? Kobe Bryant no.
No, Kobe Bryant habrá... En sus mejores años, tal vez fueron los 4 primeros años de esta década. La década buena de Kobe fue la anterior, no hay duda. Pero LeBron James puede estar considerado entre los mejores de la historia también. Pero en esta década sí fue el más destacado.
Correcto.
Y hablando de destacados, vamos a hablar de béisbol, de tenis y más.
Hola, soy Luis Ávila y quiero preguntarle a Eduardo Varela quién es el tenista de la década. Saludos.
¡Ándale!
Esa sí es buena pregunta. Ahora sí te arrinconó, ¿eh? No. Te puso un passing shot.
Mira, sí, pero ¿sabes qué? Mira.
Sube la red, no tengas miedo. Yo te ayudo. Súbete a la red.
Me voy a subir a la red y voy a rematar. El mejor de la década es Rafael Nadal Parera. ¿Por qué? 13 Grand Slam, 5 años, acabó como el número 1 del mundo. En total, 18 coronas. Djokovic ganó 2 Grand Slams más, ganó o acabó el año 5 veces como número 1 del mundo. Sí, pero en total yo creo que Rafael Nadal está adelante.
Sí, porque
Federer no figuró ya en esta década. Nada más ganó 5 Grand Slams. Ganó 5 Grand Slams en esta década.
No, de acuerdo.
Es entre Djokovic y Rafael Nadal.
Sí,
y es por gustos.
La década de Federer fue lo que hablábamos con Pacquiao, fueron los primeros 10 años de este siglo. Ahí fue el dominio, el verdadero dominio del suizo. Ahora, hemos vivido una época maravillosa también en el deporte blanco. 3 atletas, superatletas, que van a estar algún día en el Salón de la Fama de este deporte y van a ser considerados algunos de los mejores, quizás 5 o 10 tenistas. Lo de Nadal es increíble, es un jugador a prueba de todo, un jugador de fuerza, de espíritu, de alma, se recupera de las lesiones, juega. Cuando su carrera parecía perdida, tuvo tiempo de volver en esta década a un nivel protagónico. Me quedo también con Rafael Nadal.
Los 3 número 1 del mundo 5 veces. Bueno,
increíble.
Estamos ya en la 9ª entrada. ¿Quién es el mejor pelotero de la década?
Wow, es una pregunta bien complicada, Lalo, porque no veo un jugador, un equipo. Para empezar, los Yankees no ganaron ni un solo título, lo decías tú, ninguna serie mundial en la última década. Increíble, ¿no? Ya es noticia eso.
¿Qué?
Mira, por aquí está Big.
Única década en su historia.
Sí, quizá las Mediarrojas de Boston dominaron, por ahí está David Ortiz, que fue un gran pelotero, pero también tiene algunos números solamente hasta los primeros años de esta década. No redondea el decenio. Yo creo que el más completo es Mike Trout, el pelotero de los Angelinos de Los Ángeles, pero no ha ganado nada en cuanto a equipo todavía, en conjunto.
Este es un deporte de conjunto.
Para valorarlo, no.
Es un deporte de conjunto.
Estoy de acuerdo.
También.
Bueno,
no le eches
la culpa. Eso mismo.
A ver, espérame. Yo te digo esto. Para mí hay 3.
A ver.
3. Y puedes escoger el que quieras, pero así de disparejo o de parejo está. Mike Trout, Clayton Kershaw, ¿sí? El zurdo de los Dodgers, que también puede decir que se cayó en la postemporada.
No,
Justin Verlander,
el
mejor serpentinero derecho.
Sí, Verlander ha sido el mejor pitcher del correcto, el más regular. Pero, por ejemplo, Clayton Kershaw no es un pitcher que pese en postemporada. ¿Cómo puede ser el jugador de la década si se derrumba en playoffs? Imagínate lo que pensará de él Sandy Koufax.
Dije tres. No seas tres.
Felices fiestas, Lalo. No, no me tires nada. Es Navidad.
Adiós.
Es Año Nuevo. No me tires nada. Ay.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.